Don Eric Fratini, ¿qué tal está usted?
¿Qué tal, Luis? Buenos días.
¿Qué tal? Muchas gracias por atender nuestra llamada en esta mañana de sábado. Creo que antes he dicho mal su apellido, lo he pronunciado Fratini, pero es Fratini.
Es Fratini, es genovés el apellido.
Es un apellido genovés, pero no de Génova 13, ¿no?
No. Bueno. No llego a tanto.
Una pregunta, don Eric, ¿por qué ha desaparecido usted de las redes? Porque antes tenía una participación pues muy habitual, pero veo que ahora ya no está en Twitter. Creo que le censuraron.
Pues mira, me censuraron la cuenta una semana, alegando que la portada de mi libro de Planeta, Los científicos de Hitler, digamos que alentaba al odio.
O sea, que publica usted un artículo condenando condenando y denunciando pues la utilización de la ciencia por parte del régimen nazi, y entonces le acusan a usted de incitar al odio. ¡Toma ya!
Sí. Eso, bueno, fue, digamos que yo siempre digo que fue una excusa, ¿no? Porque me censuraron la cuenta una semana. Me devolvieron la cuenta alegando que tenía que quitar todas las fotografías de la portada de mi libro editado con Espasa y continué con mi política de dar tortazos al vicepresidente y a su señora esposa, que es a lo que me dedico, y finalmente me cerraron la cuenta. No les gusta Twitter, no les gusta la crítica al gobierno, ni a las señoras de Podemos, ni a la señora esposa del vicepresidente de Podemos, ni nada de eso.
O sea, que
Twitter... Son los tiempos que vivimos, querido Luis.
Sí, y Twitter, como siempre, pues, en fin, no le molesta censurar cuentas que, entre otras cosas, denuncian el nazismo, como usted hace. Don Eric Fratini, su libro Los científicos de Hitler analiza un aspecto poco conocido del régimen nazi, que fue la utilización que el régimen nazi hizo de la ciencia a través de un organismo llamado Sociedad para la Investigación y Enseñanza sobre la Herencia Ancestral Alemana, cuyo nombre alemán era Ahnenerbe o algo por el estilo. Me siento incapaz.
Ahnenerbe.
Y esa organización pues se dedicó a prestar, digamos, sí, la cobertura científica de todas las barbaridades ideológicas en que se basó el odio nazi y la política nazi, ¿no? ¿Qué fue la Ahnenerbe?
Bueno, la Ahnenerbe fue una sociedad creada por Himmler, por Heinrich Himmler, el 1 de julio del año 35. Digamos que para que tus oyentes lo entiendan, porque además todo el mundo ha visto esa película, era un poco tipo científicos tipo de Indiana Jones, ¿no? Esos nazis que buscaban el Grial, esos nazis que buscaban el Arca de la Alianza. Eso sucede entre julio del 35 y septiembre del 36. En el año 36, Hitler da un discurso durante el Congreso del Partido en Núremberg, donde acusa, entre comillas, acusa a esos charlatanes que meten ideas extrañas en la juventud alemana. En ese momento, Himmler entiende que se está metiendo con los científicos de la Ahnenerbe, que es el propio Hitler quien está criticando, y decide reconvertirlo en lo que sería la Ahnenerbe del año 36 al año 45, que ya se convierte en una organización criminal y en una organización muy, muy peligrosa.
Dentro de las cosas que se intentaban justificar en esa organización, pues era, por supuesto, pretendida superioridad de la raza aria.
Sí.
Pretendida superioridad de la raza aria, que con ese ropaje pseudocientífico,
sí,
pues se difundía en las organizaciones educativas alemanas, ¿no? Y
sí,
que, por tanto, tuvo un gran papel a la hora de prestar la cobertura ideológica al nazismo y difundirlo entre las nuevas generaciones de alemanes.
Sí, así es. Lo que yo digo siempre, que siempre lo explico así, ¿no? Que realmente la Ahnenerbe, el peligro que conllevó la Ahnenerbe fue que realmente los grandes catedráticos de las universidades, de las prestigiosas universidades alemanas, los grandes decanos, los importantes decanos de las universidades alemanas, se pusieron del lado nazi. ¿Para qué? Pues sencillamente degeneraron sus conocimientos científicos para hacer o intentar convencer al pueblo alemán que la eliminación de los subhumanos, que era como ellos definían a los no arios, podían ser eliminados tranquilamente por el bien de Alemania y por el futuro de Alemania. Ahí fueron ellos mismos, los científicos de la Nenerbe, fueron los que catalogaron a judíos, gitanos, eslavos, homosexuales, los catalogaron como subhumanos y, por lo tanto, susceptibles de ser asesinados y de ser liquidados. Luego, claro, tú piensas que los científicos de la Nenerbe fueron los que diseñaron toda la operación, la Action T4, que es un programa de eliminación de ciudadanos alemanes. Mataron a casi 275.000 alemanes antes del inicio de la Segunda Guerra Mundial, que estaban recluidos en centros psiquiátricos. Niños que habían nacido con alguna malformación también era susceptible de ser eliminado. Y luego ahí, por supuesto, lo que ya todos conocemos, continuaron con el programa Lebensborn, que era una especie como de establecimiento de granjas de mujeres alemanas arias para ser inseminados por altos oficiales de las SS para dar hijos al Reich. Diseñaron, por ejemplo, también otro programa que se hizo muy famoso, hay una película, el Monuments Men. Diseñaron toda la política de expolio de archivos, bibliotecas, museos, y fueron ellos los que diseñaron todo el expolio de Polonia, luego de Holanda, de Bélgica, etcétera.
Don Eric, creo que la Nenerbe también tuvo una pequeña presencia en España. Hicieron sus pinitos aquí relacionándose con científicos españoles o haciendo supuestas investigaciones científicas. Cuéntenos.
Sí, bueno, él además descubrí una cosa interesantísima que yo creo que pocos oyentes tuyos lo conocerán. Hay una anécdota. Franco, después de la guerra, te estoy hablando del año 39, cuando termina la guerra, Franco crea un gabinete ministerial donde en ese gabinete hay una gran lucha entre los falangistas dirigidos por Arrese, José Luis Arrese, y el Opus Dei dirigido por José Ibáñez Martín, que era el poderoso ministro de Educación, ¿no? Arrese era un hombre muy cercano a Hitler, era cada vez que iba a Alemania veía a Hitler, y era un hombre que presionaba mucho a Franco para que España entrara en la guerra mundial, cosa que Ibáñez Martín del Opus Dei defendía que España tenía que mantenerse neutral, ¿no? Un día llega Arrese y le dice a Franco que por qué no montan una Nenerbe en España, además con el mismo nombre, la Nenerbe. Y Franco y Ibáñez Martín le dice a Franco que tenga mucho cuidado de dejar en manos de Falange lo que es la ciencia en España, que en aquel momento ya empezaba a ser, volvía a ser muy importante. Franco finalmente toma partido por la estructura creada por Ibáñez Martín, le dice, venga, crea tú una especie de Nenerbe o diseña una especie de Nenerbe. Como te digo, finalmente Franco toma partido por Ibáñez Martín. Ibáñez Martín, que funda en el año 39 el Consejo Superior de Investigaciones Científicas.
Que no se dedicaba precisamente a intentar justificar pretendidas superioridades de unas razas sobre otras. Pero
era una ciencia seria.
Los alemanes llegaron a sacar, estos científicos o pseudocientíficos alemanes llegaron a sacar teorías sobre la pureza de la raza guanche.
Sí, ese fue un loco, un arqueólogo de la... Además, cuento una anécdota en el libro. Este era un hombre, era un arqueólogo muy famoso de la Nenerbe, Otto Huth se llamaba, porque ellos creían, él es de la primera época de la Nenerbe, del año 35, ellos creían que Canarias era, digamos, lo que estaba a flote de lo que había sido la mítica Atlántida, ¿no? Y ellos decían que, claro, que los atlantes eran realmente de la raza aria, el origen de la raza aria. Y entonces, por eso, piden a Franco realizar excavaciones arqueológicas en Canarias, porque decían que los guanches eran realmente los orígenes, eran parte de los orígenes de los arios alemanes, que además no entiendes muy bien cómo hilaron esa teoría, ¿no?
Sí, si se hubieran enterado de que en realidad son descendientes de habitantes bereberes, les habría dado un pasmo, ¿no?
Bueno, bueno, ¿cómo? Y es que además a Huth, también lo cuento en el libro, no se le ocurre otra cosa que en una entrevista que concede a una publicación del Instituto Alemán de Cultura en Madrid, a él se le ocurre decir que Canarias era el perfecto ejemplo de cómo los pueblos iberosemíticos habían contaminado a los guanches. Aquello, claro, molestó. Claro, imagínate, como yo digo, aquello molestó mucho a un señor bajito con mucho poder que se llamaba Franco y dijo, esto ni de coña. Y entonces no permitió jamás a Otto Huth que volviera a pisar España.
Sí, sí. Pues el libro de don Eric Fratini está plagado de información, y además pues de información sobre un aspecto, pues como les decía antes, muy poco conocido del régimen nazi. Es como, pues al final las mayores barbaridades se pueden llegar a disfrazar con ropaje científico para hacérselo tragar a la población mucho mejor. Vamos, que no todo lo que presentan determinados gobiernos, especialmente cuando son dictatoriales, como científico, es científico. Los datos del libro, para que ustedes lo puedan adquirir, es autor Eric Fratini, título Los científicos de Hitler, y está editado por Espasa, y lo tienen por supuesto ustedes a través de internet en cualquier servicio de venta, o si no, en su librería de la esquina. Don Eric, muchísimas gracias por habernos acompañado y muchas felicidades por este excelente libro.
Nada, muchísimas gracias a vosotros, y que tus oyentes no se asusten por la portada, que no tiene absolutamente nada, ni incita al odio absolutamente.
Por supuesto que no, pero ya saben ustedes que Twitter es muy peculiar. Gracias, don Eric.
Muchísimas gracias a vosotros. Un abrazo muy grande.
Hacemos una breve pausa publicitaria y acabamos el programa pues hablando con otro buen amigo, con don Pío Moa.